Buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de Aquí de Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sanae, pratense de origen marroquí, ya te cambié hasta de país, Sanae.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y buenas tardes, obviamente, Martín, reciban este cordial saludo de mi centroamericano salvadoreño.
Hola, ¿cómo están? Qué bonito tema el de ahora, el que tenemos.
Has visto. Ahorita conduciendo también con nosotros. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, les damos la bienvenida a todos por escucharnos y vamos a comenzar, obviamente, inaugurando la temporada con una invitada muy especial, compatriota mía. Sí. Bienvenida y buenas tardes, Gabriela Poblet.
Hola, buenas tardes.
La vamos a hacer la gran presentación, antropóloga e investigadora en migraciones internacionales, un tema que nos interesa y mucho, sobre todo en nuestro programa de aquí y de allá. Bueno, vamos a comenzar nosotros con esta primera intervención. Dice, en unas semanas impartirás aquí en el Prat un curso que se llama De la América Central a Cataluña, Migraciones y Refugi. ¿En qué consistirá esta formación? Y así ya le damos la entrada triunfal. Cuéntanos.
Bueno, empezamos que desde el 2015 se empieza a hablar de una crisis de refugiados, ¿no? Es como uh-huh. un top en mediático. Y de pronto, bueno, yo digo, los refugiados están aquí y no vienen solamente de Medio Oriente, sino que hay una crisis de refugiados también en América Central. ¿Qué está pasando? Un poco al principio, la idea que surgía era hablar como de refugiados invisibles, ¿no? Porque de esto no se hablaba. Se hablaba uh-huh. del Aquarius, se hablaba de lo que pasaba en Frontera Sur, pero no se hablaba de los refugiados que están llegando por avión. Bueno, uh-huh. de América Central también llegan de Venezuela y de Colombia, por supuesto, pero en
muchísimos.
Este caso, muchísimos. De hecho, son los cuatro primeros colectivos que están llegando a Barcelona, que el centro, el SAIER, el Servicio de Atención en Barcelona, está atendiendo. Pero no se hablaba de la problemática peculiar, particular del Triángulo Norte, que es producto, aparte, de algo internacional, ¿no? De la globalización y de algo internacional, porque, bueno, como bien sabemos, la Guerra Fría, se dice Guerra Fría, pero en América Latina fue caliente y esto ha traído muchísimas consecuencias que hasta el día de hoy, uh-huh. ¿no? Siguen pasando cosas y esto es un poco lo que queremos mostrar. ¿Por qué está viniendo ahora gente refugiada? Algunos piden solicitantes de asilo, bastantes cada vez más, inmigrantes. El colectivo de mujeres hondureñas que se dedica ahora al trabajo de limpieza, ¿no? O a cuidado de abuelos, sobre todo, está creciendo mucho. Están muchas en situación irregular. En Barcelona son como 8.000. Y en el Prat es especial también este curso. ¿Por qué en el Prat? Pues porque aquí hay
eso
una
te vamos
red.
A preguntar.
¿Por qué en el Prat? En el Prat es especial y porque aquí hay una red de salvadoreños. Bueno, aquí tenemos a un colega, pero hay una red también porque está ASCA, funciona sí. aquí, la Asociación sí, de Salvadoreños. Sí. La presidenta es María Elena. Uh-huh. María Elena es una refugiada que vino del año 89 de la guerra, pero en aquel momento nadie hablaba de personas refugiadas y hoy en día es alguien que se dedica a acoger a las refugiadas que están viniendo ahora, ¿no? Y era interesante también estudiar un poco y qué pasaba en el Prat con estas redes y cadenas migratorias.
Y Gabriela, ¿cuándo se realizará este curso
en el Prat? El curso en el Prat es los jueves durante el mes de noviembre. Son tres clases, digamos, tres sesiones, 8, 15 y 22. La idea es conocer un poquito más el contexto de origen, uh-huh. ¿vale? Los conflictos sociales, qué está pasando ahora con la violencia, las pandillas, conocer las redes, cadenas migratorias, como les decía, y sobre todo reflexionar un poco sobre la necesidad de las personas migrantes y refugiadas que están viniendo ahora, ¿no? Las necesidades, el futuro, los jóvenes, qué hacemos para consolidar una integración social verdadera, ¿no? Y no que estemos como los que vinimos desde hace 15, 20 años que no acabamos de tener una pertenencia, algunos sí, otros no.
Enseguida vamos a profundizar esa
sí,
pregunta.
Es que no podemos hablar.
Sí, sí, sí. Yo me voy a atrever a saltarme un puntito porque creo que en esto hay mucho que reflexionar. Para que nos expliques justamente la temática sobre las migraciones de América Central a Estados Unidos y a España ahora, que es lo que compete, ¿no? Tu focalización. Cuéntanos.
Sí.
¿Cómo va?
A ver, complicada una pregunta como para una entrevista.
A ver.
La idea era un poco hablar de las trayectorias de estas personas y, como dije, de las causas de la migración, ¿vale? De las causas por violencia, del conflicto social y de lo que está pasando en este momento, y puntualizar sobre todo el tema de pandillas y de violencia, lo que está pasando allí. La situación es que Estados Unidos siempre fue la meca por excelencia de la migración latinoamericana toda,
¿no? Yo supongo más que nada que por una toda. Cuestión de proximidad, ¿no? También.
Por proximidad y también yo diría, y esto es para profundizarlo, pero lo dejo picando aquí, hay un imaginario cultural muy fuerte.
Es una alienación.
Estados Unidos, claro. ¿Por qué vamos a Estados Unidos? Pues porque Estados Unidos siempre estuvo en América Latina.
Claro.
Siempre estuvo.
Hasta ahora. Yo puedo
Hasta ahora. Sí. Por poner un ejemplo, cositas que también puntualizaremos en el curso, pero la primer compañía bananera de Honduras es fundada en 1912 y es una compañía estadounidense que hace los ferrocarriles luego para exportar, ¿no? Bueno, por ahí empezamos, ¿vale? Por ahí empezamos. Entonces, en la medida en que Estados Unidos se convierte en un destino cada vez más difícil de llegar, es un dinero enorme pagar a los coyotes y además se arriesgan la vida, tanto por tierra como por mar o cruzando el río, como sea, se arriesgan cada vez más la vida. Bueno, ya sabéis lo que es cruzar México en este momento, esto lo vamos a ver, hablando del tren, de la bestia también. La gente, yo creo que aquí en Cataluña se conoce muy poco. Nosotros por ahí estamos más acostumbrados, hablando entre latinoamericanos.
Sí.
No, pero hablando entre latinoamericanos, igual estamos acostumbrados a hablar de, vamos a llamarla, aquella frontera sur, ¿no? Porque también es la frontera sur, ¿no? La de México-Estados Unidos. Pero aquí quizás se habla poco. Entonces, el viaje es peligrosísimo. Entonces, en la medida que bueno, la gente arriesga su vida, pues España se empieza a convertir también en un destino de preferencia de personas centroamericanas, que ellas pueden venir sin visado, ¿no? Tanto de Honduras, de El Salvador, pueden venir sin visado. Bueno, esto de las políticas migratorias ya lo podríamos estudiar. Fueron poniéndose visados también a medida que fueron aumentando los flujos, ¿no? Ecuador tiene visado, eso depende de los convenios en el momento y de los flujos migratorios que ha habido. Políticas extranjerías son bastante extorsivas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que viene en avión y ahora empiezan ya a ser solicitantes de asilo, ¿no? A pedir asilo. Y aquí hay un problema que, bueno, lo vamos a ver puntual en el curso, que es el tema de solicitar asilo o no, quién es solicitante de asilo y quién no, porque el tema de la claro, como hay una violencia social brutal, tanto por parte de pandillas, acosos, amenazas, extorsiones, también por parte del Estado. Honduras en este momento, bueno, el Estado no existe, es un Estado fallido. Un Estado fallido total. Honduras es muchísimo más pobre que El Salvador. El Salvador es una violencia metida, ¿no? Estructural, terrible, pero bueno, es un país como un poco más armado en el doble sentido.
Sí, en todo sentido.
Pero, bueno, ahora la idea también era profundizar en los solicitantes de asilo, ¿no? Porque aquí hay un problema. Cuando no hay una guerra declarada, luego el Estado español les deniega la solicitud de asilo. Bueno, también
cuando no es visible o palpable una situación que ellos puedan justificar como para poder otorgar ese asilo.
Bueno, según el ANUC, el ACNUR es palpable, pero bueno,
claro,
son cosas que
bueno,
podemos...
pero que los estados lo reconozcan.
Los países no quieren que se les toque sus apoyos y entonces se declaran que sí pueden, sí se las pueden todas. Te cuento.
Sí. Bueno, algo nos has respondido, pero no sé si querés profundizar un poquito más en lo que es sobre las migraciones del colectivo centroamericano a Cataluña y al Prat concretamente. No sé si quieres hacer alguna puntualización, pero que recién ya nos dejaste bastante claro la perspectiva.
Sí, hay mucho que hablar. La idea es trabajarlo. Yo vengo haciendo investigaciones, con que soy antropóloga, trabajo mucho con historias de vida. Entonces, la idea era arrojar los principales elementos de acuerdo a que cada persona puede luego profundizar, y también van a venir testimonios, sobre todo el segundo día, un joven, Diego Enríquez, que él es un ejemplo interesante porque no es bien acosado él en particular por alguna pandilla, pero sí que ha vivido este clima desde muy joven de violencia estructural generalizada, ¿no? Uh-huh. Y él nos puede explicar también. Y luego, bueno, otras personas también solicitantes de asilo que van a participar. Pero es interesante contrastar un poco la vida de jóvenes, la vida de mujeres, cómo es, los que uh-huh. llegan aquí, qué hacen, en qué trabajan, etcétera.
Sí, sí, hablando de mujeres, vas en el curso hablarás de mujeres centroamericanas que trabajarán sobre todo en servicio doméstico y cuidado de gente mayor.
Exacto. Y ahora viene ese, porque además es mi tema de tesis.
Ya.
Claro. Y sí.
Cuéntanos
y
un poquito.
Bueno, aquí es interesante porque, como sabemos, el primer colectivo que está llegando ahora, el colectivo recién llegado, es el hondureño. Como les decía, para decir un poco las cifras, casi 8.000 se contabilizan en Barcelona. Wow. Claro, y si uno analiza las mujeres que han trabajado en el servicio doméstico y que continúan trabajando, la mayoría son latinoamericanas, también son rumanas, un porcentaje de filipinas, todavía uh-huh. hay muchas, pero ha habido una sustitución permanente de colectivos, ¿no? En los 90 había más mujeres dominicanas, había marroquíes también, de otros lugares de Latinoamérica también empezaban a llegar, pero pongo dominicana como emblemático, ¿no? En los 2000 empezaron a llegar sobre todo gente de Colombia, Ecuador se hace el boom el después boom. De que estalla la crisis, hubo un corralito en el 99, 2000, 2002 también. En el 2002 se incrementan los rumanos también, entonces las rumanas, que todavía eran, entre comillas, ilegales, porque todavía no eran de la Unión Europea, sí. No tenían libre circulación. Entonces, el servicio doméstico siempre fue un nicho laboral, un mercado que se amplió aquí por muchas razones, porque no hay una política social para el cuidado de ancianos, porque hay algo cultural que está metido de tener una persona casi permanentemente, ¿no? El cuidado de 24 horas, tanto de cuidado de ancianos, tal, porque hubo también una inserción laboral importante de la mujer, por lo cual necesita otra mujer en la casa uh-huh. para que haga limpieza y tal. Y necesita otra mujer en la casa porque no está del todo repartida las tareas de cuidado uh-huh. y tanto de niños como de tal. Entonces, aquí en España se abrió un como un nicho laboral, uh-huh. un sector, porque realmente aquí el mercado laboral ofreció esto. Los migrantes vinieron aquí porque allá se empieza a rumorear, oye, que hay
porque
trabajo
si no
para mujeres.
Porque si no existe la necesidad, exacto. no existe ese nicho de mercado. Exacto.
Exactamente. El destino, que es España, abrió, es un uh-huh. factor como de atracción, el mercado laboral y la situación económica y la violencia ha sido para nosotros un factor de expulsión, ¿no? Uh-huh. Bueno, se conjuga.
Aquí hay dos factores que acabas de mencionar, la situación económica y la violencia. Cuando aún en otras regiones del mundo, y la principal objetivo es Estados Unidos, que triplique la capacidad de ingresos en los hogares de cualquier inmigrante latinoamericano, trata de insertarse, se vuelve miembro activo de la economía, en lo que quieras. Hay una integración. ¿Logrará en algún momento estas familias lograrse incorporar?
¿Me preguntas en Estados Unidos o aquí?
Aquí
¿no?
Estaba bueno, haciendo el parangón, exacto, o sea, la comparación de que aunque es tres veces mejores ingresos, pero la integración aquí es mejor. ¿Cómo la ves? ¿Total? ¿Parcial?
No la veo bien en el sentido de que si vamos a las cifras y a las estadísticas, nos encontramos con que los migrantes seguimos siendo los más pobres, ¿vale? La población extranjera sigue siendo la más pobre, duplicamos en la tasa de paro y de economía economía irregular, ¿no?
Subempleo,
de mercado,
claro.
Subempleo, mercado irregular, todo lo que es. Tenemos los trabajos más precarios, ¿vale? Y esto hay que mejorarlo porque si no vamos hacia una exclusión social, ¿no? No nos lo podemos permitir. Y hay que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de integración de migrantes. Aquí lo que tenemos que hablar es de cohesión social, es de combatir la desigualdad en toda la población, en toda la sociedad. Temas de asilo o de extranjería, ¿no? Cuando hablamos de integración social de solicitantes de asilo, no es un tema solamente que sea de extranjería, es un tema que nos atañe a toda la población. Justamente Centroamérica nos ha dado una gran lección. ¿Cómo se originan las pandillas? Las pandillas se han originado a partir de refugiados, de familias refugiadas, que se habían ido a vivir a Los Ángeles, si es que podemos decir ir a vivir, porque se han escapado de la uh-huh. guerra. Y estos jóvenes, muchos han quedado relegados en barrios marginales, uh-huh. ¿no? Con el tiempo, bueno, se fueron algunos integrando a pandillas que ya había allí, ¿no? y con el tiempo también luego los deportaron a los que no tenían estatus jurídico, ¿no? Los que no tenían papeles los deportaban, llegaron a un país, El Salvador, totalmente devastado por la guerra, con armas que habían quedado, súper pobre. Y bueno, esto generó luego el caldo de cultivo de pandillas, pero el origen de las pandillas también viene de una crisis de refugiados.
Exacto, de refugio mal manejado.
Claro, es una crisis de refugiados que 20 años después origina otra crisis de refugiados. Y esto es una lección que el mundo entero debería tomar nota.
Que ahora afecta a más de, ¿cuántos millones? 6-7 en Honduras, 5 millones en El Salvador y el resto de América Latina.
Toda la población está afectada. No hay ni una sola persona que indirectamente no haya visto algún muerto alguna vez, no le hayan matado a algún pariente, no tenga un niño, no tenga el miedo. Aparte es el miedo permanente. Uh-huh. Bueno, esto estoy prácticamente hablando del curso, pero Diego, por ejemplo, sería interesante, igual un día lo podemos traer a Diego, pero que él está trabajando todo un guión y una ponencia que además yo valoro muchísimo la gente que trabaja como testimonio y la gente que hace entrevistas, ¿no? Porque los investigadores sociales estamos permanentemente preguntando, porque realmente contar tu historia, regalar tu historia es algo que de tan valor no tiene valor, ¿no?
Sí.
Y bueno, Diego lo define como toque de queda permanente, ¿no? Lo que él vivió allí. Él vino el año pasado, ¿no? Creo que no lleva ni un año. Él lo define como un toque de queda permanente.
¿Tú ya has estado ahí?
No. No los conozco.
Bueno, siguiente.
El curso, bueno, contará con la colaboración del testimonio de Diego. Él pertenece a la Asociación Salvadoreña o es otra.
Sí, colabora con ASCA.
Ajá.
Sí.
Además de ASCA, ¿hay alguna otra colaboración que vayas a tener en el curso, durante el curso? De
no,
momento
en el
son
PRAT
ellos.
Colaboramos con ASCA. Nosotros estamos organizados en una asociación que se llama Europa Censamurs, que promovemos un poco también estas series de actividades divulgativas, también por decirlo así, formaciones. Y en este caso en el PRAT, pues lo hacemos conjuntamente, colaboramos con ASCA.
¿Y a quién van dirigidas especialmente estas charlas?
Bueno, la idea principal es que esté dirigida a gente que trabaja en temas de migraciones, como técnicos, gente del ayuntamiento, gente educadores sociales, pero en sí a toda la población. Es muy importante también que el público sea diverso, que nos enriquezcamos entre todos, que la gente también haga aportes, tanto de la gente que trabaja en programas de acogida, como de las entidades, la misma gente que colabora en ASCA.
Los
gente
mismos ciudadanos migrante, pueden participar también.
Los ciudadanos interesados también. Sí,
entonces,
profesionales,
Gabriela,
y ciudadanos e interesados también pueden venir. Yo creo que es importante porque lo que te digo es un poco abrirnos la cabeza de lo que está pasando en el mundo, de la globalización, y ver la globalización al lado nuestro. Que no estamos hablando de los refugiados allá, en Lesbos, no. De pronto, ¿se te ha ocurrido alguna vez preguntarle a la señora que limpia de dónde es y por qué está aquí? Porque dicen, ah, sí, una hondureña en mi casa, pero, ay, ¿tú sabes de las pandillas? No, yo no sabía nada. Pregúntale a esta señora a ver qué está pasando, ¿no?
Eso es lo que hace un rato preguntaba Martín, del todo, ¿pueden llegar a integrarse? Una cosa es llegar como refugiado, vas haciendo una vida normal, entre comillas, exacto, pero ¿realmente llegan a integrarse en el tejido social, en su vida normal? ¿Llega realmente a ser una vida normal?
Yo creo que algunas sí, otras no. Si volvemos a hablar de las mujeres trabajadoras de hogar, ¿no? Hay muchísima gente que aún continúa en situación de precariedad. Por eso también siempre apelo a mirar a las migraciones con una mirada longitudinal, ¿no? De los que llegamos hace 15 o 20 años. Hay mujeres que no es que no estén integradas, sino que cuentan con una desprotección. Por ejemplo, mujeres que trabajaron en el cuidado de ancianos o en limpieza, sobre todo muchas en empresas de limpieza, ya tienen papeles, incluso tienen nacionalidad, ¿no? Porque no va por ahí la cosa solamente, sino que y ahora tienen 50 años y ya el cuerpo no les da casi para más, tienen determinadas enfermedades originadas por este trabajo que es sumamente intenso, tanto a nivel psicológico, emocional, físico, de todo tipo, porque el servicio doméstico no solo es explotación laboral, el servicio doméstico se produce una apropiación de la persona, ¿no? Son 24 horas es una apropiación de la persona y esto trae secuelas psicológicas, físicas, de todo tipo. Entonces, en la medida que no hay movilidad laboral, que nos vamos encontrando como con techos de cristal, sobre todo para mujeres y en estas edades, ¿no?, de 50 años, pues no encuentran formas de trabajar en otro sitio y están en una situación muy precaria. Entonces, claro, no es que no se han integrado, es que la misma sociedad ha generado una estratificación y ellas están en lo más abajo, ¿no? Es que hay una brecha todavía importante. Y aquí hay que trabajar tanto en, no solo en formación laboral, también hay que trabajar combatir la precarización de todo el mercado laboral. En la medida en que todos tengan mejores trabajos, estas mujeres también van a tener mejores trabajos, ¿no? Porque todo va como por escalafones, ¿no? Hay que pensar en la estratificación, no una dentro y una fuera, sino...
Uy, pero te imaginas el esfuerzo de sensibilización que eso requerirá, digo, para el patrón en este caso. Y si hablamos de sensibilización y de los participantes, lo hablábamos en el trayecto de este año que hemos sido compañeros con las señoritas, con Julieta y Sana, el tema de cómo las madres, con sus hijos también que son migrantes, van vivenciando, viven el día a día de chicos migrantes, ¿no? Mientras sus padres o sus madres trabajan, son las AMPA, el AMPA, la Asociación de Maestros, de Padres, los que ven el día a día. Me iría bien que les contaras a estas personas de los colegios, de las instituciones, qué tienen que hacer para inscribirse, si les interesara también.
Es cierto, y sería muy interesante que vengan educadores y profesionales de los colegios. Para inscribirse en el curso es simplemente enviar un mail al ayuntamiento, ¿no? Al área de inmigración.
Servicio no sé social, si sí.
No tengo aquí el contacto, pero enseguida vamos a ponernos en contacto con Casas de Empuje.
Con Casas de Empuje.
Porque sabemos las fechas, que son, los vamos a repetir. Exacto. Ahora mismo. Eso es en el próximo jueves 8, 15 y 22 de noviembre, de 16 a 19:20, en Casas de Ampuch, en la avenida Montserrat, allí mismo con que se presentan. Entonces, sí. Si hay una inscripción previa, pues pueden llamar a Casas de Ampuch y ponerse en contacto.
A mí me parece fundamental lo que acaba de decir él, sí. Apelando a profesionales, educadores, sí. No solo de colegios, ambulatorios, también médicos, gente. A mí me parece muy importante porque conocer el contexto de la gente, conocer el contexto de origen, conocer las trayectorias, y lo repito, ayuda a conocer sus necesidades. Ayuda a conocer sus necesidades, no solo sus necesidades básicas, ¿no? Bueno, esta gente necesita trabajo, sí, sí, claro, ¿no? No, necesidades que hay detrás, interpretar esas necesidades, ¿no? Y ayudar a que esta persona pueda llevar adelante su proyecto emancipador. Ayudar la emancipación de la persona, no solamente a vivir de ayudas, vivir,
exacto,
¿no? También
sí.
Combatir este estigma, este estereotipo que los migrantes aspiran a vivir de... No, ninguno aspira a vivir de ayudas, estoy pero
completamente convencida.
Aspiramos a emanciparnos, a tener un trabajo digno, a tener el derecho a tener un fin de semana, que eso es lo que quieren las trabajadoras, de hogar, el derecho al,
exacto,
ocio también, y a que nuestros hijos estudien.
A eso, pero recuerde que serán nuestros hijos o los hijos de nuestros migrantes los que justamente afrontarán la siguiente generación.
Sí.
¿Cómo, en qué condiciones y a qué aspirarían?
Sí.
Déjame curiosear un poco más y sobre todo de cara al curso que vamos a vivir estos próximos días. ¿De dónde viene tu interés por las migraciones centroamericanas? Sabiendo que sos argentina, que tenés unos ancestros que enseguida tocaremos, tus ancestros que son de este lado del charco también, pero ¿de dónde viene ese interés por las migraciones centroamericanas concretamente?
Bueno, yo primero, como migrante, empecé a estudiar migraciones latinoamericanas. De hecho, trabajé en un proyecto de investigación y me dediqué sobre todo a los colectivos de Ecuador, de Bolivia, Dominicana, Brasil, tuve que trabajar haciendo informes, y yo misma como latinoamericana también empecé a trabajar en, que esto es interesante otro día si quieres lo hablamos,
perfecto.
Empecé a trabajar investigando primero los lugares de colocación que tenía la iglesia y agencias y tal en el servicio doméstico. Entonces en estos primeros trabajos de campo conocí muchas mujeres hondureñas, esto fue como en el 2009, recién empezaba la crisis, conocí muchas mujeres hondureñas. Y siempre me intrigó y pensaba, uy, pero el fenómeno entonces en toda Latinoamérica es como extensivo, ¿no? Empezaban a venir de Centroamérica. Y desde el año pasado en concreto también hice un trabajo sobre mujeres trabajadoras del hogar en Castelldefels y también aquí volví a entrevistar muchas hondureñas y mujeres del Salvador. Entonces, ahora, como te contaba al principio, pensaba, ahora toca ocuparnos de la gente que viene de Centroamérica, porque realmente son los refugiados, la gente que está llegando ahora. Y veía, yo al estudiar migraciones latinoamericanas, yo veía como que quedaba perdido, ¿no? Como que Latinoamérica es una región, bueno, un continente grandísimo, quedaban un poco como perdidos en las estadísticas, esta gente del Salvador allá. Bueno, pero cada cual tiene su historia, cada cual también tiene su trayectoria, su contexto de origen, y entonces sentí una, no digamos curiosidad, sentí también un deber, por así decirlo, más allá de la curiosidad.
De visibilizar un poco esa parte de invisible,
de profundizar, ¿no? Exactamente, de visibilizar, pero también de profundizar, porque decimos, a ver, esta región tan pequeñita en el mapa que nos queda, pero al mismo tiempo tan intensa de todos los procesos que ha vivido, y además geopolíticamente tan interesante, porque ya lo veis, ¿no? Entre Estados Unidos, México, y abajo está Colombia, ojo, ¿no? Ahí tenemos una pista.
Ya te dice por qué.
Ya, la razón. Claro. Sí, y bueno, sentía también el deber de profundizar sobre las migraciones centroamericanas y en concreto del Triángulo Norte. Cuando me lo proponen en el Prat, hablábamos primero de Centroamérica en general, que Centroamérica son 8 países, y más el Caribe, que es otro mundo. Y luego pensé, mira, nos centramos en Triángulo Norte, porque me parece que también en este mundo global donde la vida va al ritmo de tweets, hay que detenerse, profundizar, estudiar algo más.
Perdón, concreto, me voy a detener aquí. ¿Hace cuánto fue esa propuesta que fuese el Triángulo Norte? Que a ti se te viniera. ¿Por qué? Como orientarte al Triángulo Norte o especificarte ahí, por ejemplo. ¿Y hace cuánto? ¿Un mes, 3 meses?
No, lo venimos hablando ahora como un año, creo yo.
Imagínate qué capacidad de prever que ahora es la crisis del Triángulo Norte en tema de migraciones. Es que justamente en esta semana.
Porque vinimos. Wow.
Tiras del hilo y empezás
No,
a
pero todo, los que somos de migraciones desde hace muchísimo tiempo, y no solo por modas, claro, hemos predicado en el desierto mucho tiempo y me ha pasado esto con muchos temas. Y el año pasado yo ya les dije, oye, es momento de esto, ojo, esto y esto, los que están viniendo. Empiezas a ver, ya lo dije antes, hay que poner mirada longitudinal. Cuando tú empiezas a ver tendencias y empiezas a ver lo que pasa, y ahí hay una violencia estructural muy fuerte que no acaba, no hay solución, y además hay un interés, y tú lo sabes muy bien, mejor que yo,
en sostenerlo.
Hay un interés en sostener la inestabilidad continua de esta región. Yo acabo de dar una pista, no sé si algún oyente se habrá, habrá tomado nota, pero acabo de dar una pista.
Solo porque he estado por ahí.
en algún momento.
Acabo de dar una pista y la realidad es que América Central es un corredor de droga y hay un interés, ¿no?, que va derecho de Colombia a Estados Unidos, de que esa inestabilidad permanente no desaparezca.
Pero
lo
que es preocupante, en todo caso, a nosotros aquí, a las autoridades aquí, a las instituciones aquí, es que como estas familias que llegamos aquí, no repliquemos estas condiciones también, que ya vienen en alguna medida, históricamente en algún nivel de ADN. Y esto, tu curso, esta introspectiva puede dar líneas también para prevención, que es lo que busca, ¿no?
Exactamente. Y también lo busco. Yo no soy especialista en esto, en prevención, o sea, yo no soy educadora social, ¿no? No soy. Pero sí que tengo el deber de arrojar estas pistas y hay un mensaje, por supuesto, en este curso, un mensaje transversal, pero que lo puedo decir así abiertamente, que es: cuidemos a los jóvenes.
Sí, sí, a todos los jóvenes. Sí.
Cuidemos a los jóvenes, a todos.
Sí.
Bueno. Bueno, recientemente también has colaborado en el libro de Utopía de la Normalidad.
Pasamos a otro tema.
Sí, sí, ya está.
¿No puedo hablar de eso?
De Tiziana Varilla, sobre el modelo de acogida de alcalde de Riachi, ¿no? Riachi, Domenico Lucano. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, ocurre que, bueno, Marcello Velotti, que es de la Asociación de Altra Italia, conoce a Tiziana Varilla. Bueno, sabéis que en Barcelona hay un colectivo de italianos muy importante, ¿no?, que son activistas y que están en muchas entidades y demás, mucha gente de izquierdas. Y entonces, pues Tiziana Varilla, que es la autora de este libro, nos habló de que estaba escribiendo el libro Riachi. Y Marcello Velotti, con que es traductor, hace también más de un año, le propuso traducir el libro al castellano para dar a conocer el modelo de acogida de Riache que llevaba a cabo Domenico Lucano, ¿no? Y pues se lo propuso a Icaria, ¿no? A Icaria Editorial. Icaria Editorial dijo, sí, estupendo. Y buscamos también el apoyo de entidades y centros de investigación también. En aquel momento también era picar piedra y puertas porque decíamos Riache y la gente, ¿qué? ¿De qué me
¿dónde
estás hablando?
Está eso?
¿Dónde está? No, claro. Porque Calabria, no sé qué. Entonces, vale, yo intentaba leer todo lo que podía en italiano para o traducirlo para enterarme de cómo era el tema. Entonces, bueno, el libro ya se hizo, se presentó, se terminó así, yo lo vi salidito de la imprenta en julio, ¿vale? Y aprovechamos porque en Riache se festeja una vez al año, o sea, es un festival intercultural que lleva a cabo la ONG Recosol, que estos son un poco los protagonistas también de todo esto, es la red de municipios solidarios de Italia. Y bueno, se aprovechó a presentar el libro en este festival en agosto, que también contó con Ada Colau, que fue a saludar a Domenico Lucano, a apoyarlo, y también el alcalde de Nápoles.
Mira.
Sí. Entonces yo tuve la oportunidad también de ir al festival y ahí pude conocer un poco el pueblo. Y como me gusta esto de que soy etnógrafa, porque clásica me gusta esto.
Clásica argentina.
Etnógrafa.
Dilo, dilo.
No, de antropóloga y de etnógrafa, pues me metí también a hablar con las mujeres y con esta gente más invisible, ¿no? No tanto con... La personalidad de Lucano es muy llamativa, es muy interesante todo lo que han hecho. Pero
la base
todo,
es lo
sí, hablar lo con atrapa. Los migrantes que estaban allá y la verdad que es interesante. Y bueno, Riache en este momento se convirtió en un emblema de lo que es un modelo de acogida. Además es interesante porque es en Calabria, es una tierra, yo digo, de contrastes, ¿no? Donde además también está en poder de la violencia, de la mafia, de la 'ndrangheta.
Es lo más parecido que puede haber, el equivalente europeo, ¿no?
La verdad que
uno es su equivalente.
Sí, la verdad que sí, porque como organización criminal y como los códigos y estas cosas que yo estuve también investigando, sí, se parece un poco. Pero bueno, es otra historia, pero al mismo tiempo se parece en cuanto a mecanismos, ¿no? Y las extorsiones y todo esto. Y realmente Riache y otros pueblos de al lado que también han de alguna manera copiado este modelo de acogida, sí, hay varios pueblos más. Lo que pasa es que Domenico Lucano se ha hecho famoso también porque... Bueno, políticamente él también es una persona que viene, es libertario, ¿no? Que viene de una tradición libertaria, de izquierdas muy, muy fuerte, con un convencimiento, una convicción muy profunda de lo que es realmente la unidad proletaria. En realidad la acogida en Calabria, en Sicilia, en estos lugares, la alcaldesa de Lampedusa también lo decía, ¿no? La acogida es algo totalmente natural, porque el Mediterráneo es de todos. Si tú eres en el mar y hay alguien en el mar, esa persona ya es tu hermana y tú la tienes que rescatar.
Porque de toda la vida han visto pasar gente ida y vuelta. O sea, ha sido una ciudad que culturalmente ya lo han naturalizado, lo han normalizado, porque así ha sido la parte de su día a día.
Es tradicional.
Exacto,
todos los lugares de pescadores, los pueblos de pescadores, siempre han sido acogedores.
Sí.
Siempre. Porque un pescador está en el mar y hay alguien en el mar y ¡pam!, lo rescata. O sea, esto ha sido así tradicionalmente. Y es interesante también, Calabria es un poco la cuna de la civilización, ¿no? Ahí es la Magna Grecia. Riache también era famoso, el pueblito, por unas esculturas guapísimas, enormes, que son los bronces de Riache. Sí, de la Magna Grecia. Entonces, es interesante porque se ha convertido en un emblema. Por un lado, de la cuna de la civilización occidental, que luego es Europa, ¿no? El Mediterráneo europeo. Y por otro lado, ahora, de esta Europa que queremos recuperar, que es la Europa de los valores de acoger, de los valores de reconocer a la gente, de los valores de integrar, ¿no?
Y sobre eso, perdón, en Riache, ¿cómo cambió la vida de la gente después de ser devolverse un pueblo acogida, un pueblo refugio, que podría decirse?
Sí. Lo interesante principal del modelo Riache es, y aquí te va a gustar.
Venga.
Lo interesante es que se basa y ya conoce lo que es la emigración. ¿Por qué? Porque Riache hace en los 80 daba miedo y se estaba despoblando, y en los 90 se estaba despoblando totalmente. En Riache tú te encuentras con un montón de casas preciosas, muy grandes, muy lindas, con unas terrazas abandonadas, y son casas que se han construido en los 50 y en los 60 con remesas de Argentina, de Nueva York, de Venezuela, de Australia y del norte industrializado de Italia. El sur de Italia conoce realmente lo que es la migración, y esto los argentinos lo podemos decir mucho porque hemos recibido como 3 millones de italianos y todos tenemos apellidos italianos, ¿verdad? Entonces, el sur de Italia conoce lo que es la inmigración. Las madres saben...
Ya está en su genoma. Claro.
Las madres saben lo que es despedir a hijos.
Claro.
Generaciones y generaciones. Entonces, qué esta bonito. Misma gente que luego veían esas casas abandonadas en los 90 y en los 2000... Luego Domenico Lucano se hace alcalde en el 2000. Los primeros refugiados llegaron en el 98, que eran kurdos, ¿vale? Porque al mismo tiempo empiezan las crisis de los refugiados de Medio Oriente. Cuando Domenico Lucano se hace alcalde, claro, estas casas dice, a ver, están viniendo refugiados y estas casas abandonadas que han dejado nuestros refugiados de hace 50 años, vamos a recuperarlas. Y a partir de cooperativas vamos a darle trabajo a los refugiados que llegan para rehabilitar estas casas y que tengan donde vivir.
Qué interesante.
Qué bueno. Ahora sí, ya nos va quedando poco tiempo, pero sí, no me quiero ir ni despedir sin antes introducirnos un poco más en su... Bueno, por eso lo traemos aquí, por eso es parte del equipo. Pero bueno, ahora ya profundizando un poco más en tu persona. Vos naciste en Argentina, en... Bueno, no vamos a decir el año, no importa.
Sí, importa. Sí,
importa.
Importa.
Vale,
importa
entonces,
porque nací en 1976.
Que es un año clave para nosotras como argentinas, la época de la dictadura.
El mismo, año de la dictadura, nací
¿En qué mes naciste?
Nací en noviembre, o sea que me gestaron con el golpe de Estado. Lo mío es...
Bueno, yo nací un año después, con lo cual estábamos en plena dictadura. Por eso no me llamo Juliet, sino que me llamo Julieta en castellano y bien escrita con todas las letras. Vale, al margen de esto, ahora nos vamos a centrar en ti. Bueno, tengo entendido que tu abuelo, si no me equivoco, era catalán.
Sí.
A ver, contanos un poquito y brevemente, bueno, porque ya estamos casi en el final, pero no nos queremos ir sin preguntarte.
Aquí también tenemos historias de idas y vueltas.
Sí, sí, por
sí,
eso.
Sí.
A ver.
Mi abuelo era catalán, mi abuelo era de Reus, pero bueno, él migró antes de la guerra, migró en una situación de pobreza extrema también que se vivía por aquí. Él aparte estaba en la ley de no podía heredar nada, ¿no? Por la ley del hereu, no era el mayor. Y bueno, fue un poco migrante de pobreza y un poco también aventurero. Era muy, muy joven, se subió como menor, aparte me parece, no lo sabemos bien.
Bueno,
sí, claro. Bueno, menor de 17 tenemos, claro. Sí, porque tenemos dos fechas de nacimiento, entonces pensamos que...
Una de dos, en medio.
Esto de la migración de menores...
Claro.
Sí,
tiene.
Es lo que tiene. Y aún hoy.
Aparte yo pienso, ¿qué joven en estos países no quiere emigrar? Ya está totalmente, ¿no?, instaurado esto. Bueno, pues mi abuelo vio. Y luego ya viviendo en Gualeguaychú, se casó con una señora allí y luego pudo refugiar. Él pudo acoger a su hermana republicana, que se exilió con sus dos hijos porque ya había quedado viuda, que su hombre había muerto en el frente. Y sus dos hijos, que eran republicanos, le dijo, ustedes no, nos vamos para Argentina.
Ahora, el retorno, en un minuto te doy. ¿Qué te llevó a venirte a Cataluña?
El corralito.
Vale, ya somos muchos. Dos. Bueno, dos y muchos más.
Sí. No, yo no tenía ahorros, no es exactamente del corralito, pero era una situación. Yo también tenía 25 años, la misma edad que mi abuelo cuando vino aquí, o casualidad, 25 años, una edad clave, ¿no? Sí, yo creo que me inspiró lo mismo que les inspira a muchos migrantes, que es un poco el destino y las aspiraciones de futuro, ¿no?
Es un placer tenerte aquí y te puedo asegurar y te comprometo para que cuando acabe posiblemente el curso podamos tener aunque sea un micro y poder terminar de conocerte, de que nos cuentes tus experiencias. Es una persona encantadora, ya
gracias.
Les puedo decir de aquí, no se pierdan.
No alcanza el tiempo. ¿No?
Tenemos
sí, en el blog.
Argentina y hablo mucho.
Eso es lo que dicen, ¿no?
por los italianos.
Por favor, visiten el blog de Gabriela. ¿Nos puedes recordar cómo buscarte?
Sí.
Gabriela Poblet. Gaby,
no, mi web es gabipoblet.com. Gaby con Y, porque no sé, estas cosas que...
Ya Gaby,
sí, es americano. Gaby Poblet, todo junto. .com,
vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, hasta aquí el programa radiofónico de hoy. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
También muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por compartir una tarde con nosotros. Esto ha sido De Aquí, De Allá y próximamente tendrán novedades.
Venga.
Muchas hasta gracias pronto. A todos.
De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando brillos.